Welcome to Jamaica.
Get ready to take off.
Mi nombre es Giselle y mi objetivo es dar respuesta a preguntas fundamentales para adentrarnos en este hermoso viaje que es la vida. Quiero que seas un viajante más y si no me conoces, escucha el primer episodio para que sepas a dónde te estás metiendo. ¿Cómo andan? Te doy la bienvenida una vez más a Viaje a tu Interior. Vamos acá. ¡Ay! Están llegando, bueno. ¿Qué es lo que te impide avanzar? Y vamos a fijar el comentario. ¿Cómo están? Espero que súper. ¡Hola! Bueno, voy a empezar compartiéndoles algo que les quería compartir el otro día que no tenía el libro a mano. Y bueno, que me pareció muy acertado poder hacerlo hoy. Así que mientras siguen llegando, hermosas almas, les voy a compartir unos fragmentos del libro Cartas para Claudia de Bucay. Es un libro que amo. Esos libros que lees en cualquier momento de la vida y siempre tienen algo para recordarte. Y la carta número 21 habla del tiempo, de cómo gestionamos el tiempo. Entonces dice, les voy a leer solamente algunas cosas que yo resalté como de mi interés, no voy a leer todo el capítulo. Intentan hacernos creer que necesitamos estructurar el tiempo, saber qué vamos a hacer con él. Puede ser útil para incorporar un darme cuenta de cómo uso mi tiempo, pero no el tiempo, sino mi tiempo. Según Verne, hay 6 maneras de utilizarlo. En la intimidad, en los juegos de vida, en la actividad, en los pasatiempos, en los ritos y en el aislamiento. Intimar es sentir a alguien dentro de mi pecho, cerca de mi corazón, adentro de mí. Intimar deriva de intimo, en el timo. El timo es una glándula que se encuentra en los niños pequeños dentro del tórax, muy cerca del corazón, y que cumple un ciclo vital, atrofiándose a medida que el niño crece. En la pubertad ya no existe, se supone. La idea es que como adultos podamos volver a activar nuestra glándula timo. Eric Verne, en Los juegos que jugamos, da muchos ejemplos de estos tipos de juegos. La actividad es el trabajo, la producción, la tarea laboral, ya sea remunerada o no. No todos tienen la suerte de trabajar en algo que les dé placer y que les permita ejercer desde la actividad la capacidad de intimar. Cuando protesto por mi trabajo, antes de mi trabajo, durante mi trabajo y después de mi trabajo, o cuando entro en la carrera económica y vivo ocupado en ganar más y más dinero, entonces mi trabajo interrumpe mi intimidad y monopoliza mi tiempo. Los pasatiempos son intercambios con el mundo. ¿Qué hago para pasar el tiempo? Puede ser una actividad lúdica, como jugar al ajedrez, la canasta, el tiro al blanco, o una actividad sofisticada que se desarrolla verbalmente. Para la Gestalt, los pasatiempos y los ritos se actúan desde la capa más superficial de la personalidad y no comprometen para nada a la persona. Y los ritos son intercambios repetidos, secuenciales y previstos. Son transacciones sin sorpresas. Se usan para obtener de ellos la falsa seguridad de que muchas veces creemos necesitar y que otras tantas nos inducen, convencen o enseñan lo que necesitamos. En mi caso, dice Bucay, ser antirritualista es decididamente un rito. En lo personal, confieso públicamente que tengo un ritual y es que detesto los ritos. Los detesto a tal punto que jamás hago regalos de cumpleaños, jamás recuerdo ningún aniversario. Hace muchos años que no profeso religión ni visto cementerios. He dejado de llevar las cuentas de los años que hace que. El aislamiento, que es la última forma de pasar el tiempo, esta es la situación de puerta cerrada para con el mundo. Aquí no hay intercambio con el medio. Y también hay 2 alternativas en esta fase. una que llamo estar solo y otra que llamo sentirse solo. La diferencia es la medida en la cual soy suficiente compañía para mí mismo. Cuando me siento solo, aunque esté rodeado de gente, no me acompaño. Siento dentro de mí la soledad. Estar solo, en cambio, puede ser también una elección. Puede ser una manera de estar más conmigo que nunca antes. Cuando equiparé estos 6 puntos en una escalera, quise significar que cada peldaño que descendemos nos alejamos más de los demás. Nos alejamos de la posibilidad de intimar. Cada contacto con el medio es un estímulo. Es el único escalón en el cual el intercambio de estímulos incondicionales es el de la intimidad. Incondicional quiere decir que no está referido a lo que hago, sino a lo que soy. Cuando me asusta el rechazo incondicional, cuando tengo miedo de lo que me darán a cambio de lo que soy, entonces huyo, juego o trabajo. Y si no me alcanza, me refugio en los pasatiempos o en los ritos. Si no es suficiente, me aíslo. Y a la inversa, también funciona de manera cierta. Si rompo mi aislamiento, si termino con los ritos y los pasatiempos, si trabajo en la medida que quiero y si dejo de jugar a la vida, entonces es cuando llego al peldaño en el que quiero estar, que es el de la intimidad. Así que bueno, me encantó esto porque la semana pasada hablábamos de esto de cómo ocupar el tiempo, cómo estar en el presente. Tenía muchas consultas de cómo conectar en mayor profundidad con los demás, cómo poder generar vínculos más profundos de ustedes mismos con la vida, ¿no? Y con ustedes mismos también. Y creo que esto está muy relacionado en cuanto a que tenemos un tiempo limitado físicamente, más allá de que el tiempo no exista y que sea infinito y bla. Entonces, hay que tomar conciencia de qué manera estamos distribuyendo nuestro tiempo entre estos 6 peldaños que acá Bukay mostraba y poder elegir a conciencia. Creo que si uno entiende que el peldaño en el que elige estar invirtiendo su tiempo en este momento presente es el que de verdad necesita, el que le hace bien y el que lo hace sentir pleno y feliz, listo, está perfecto. El problema está cuando no somos conscientes de en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo o qué cantidad de tiempo estamos invirtiendo a cada cosa. No siempre vamos a tener como algo favorable para nuestro desarrollo el hecho de estar invirtiendo tanto tiempo en ritos o juegos, como explicaba el libro, sino que muchas veces vamos a necesitar ese tiempo de intimidad para con nosotros, ese tiempo de aislamiento, y después poder tener desde ahí otro tipo de intimidad y de conexión con un otro. Así que eso es lo que va transformando todo, ¿no? Es como esa escalera de 6 peldaños, pero que estamos constantemente recorriéndola y nos podemos ir salteando escalones y no importa, siempre que podamos usar sabiamente para llegar hacia donde queremos ir, cuál de esos escalones nos conviene pisar. Hola, Gra. Hice un viaje para reencontrarme y me encontré con mi niña interior. La vi tan feliz, ahora sé quién soy, de dónde vengo y a dónde quiero ir. Tengo que trabajar el desapego y la abundancia, prosperidad. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias por compartir eso y me alegra infinito que hayas podido tener esa conexión tan hermosa con tu yo niña. Y sobre todo eso, ¿no? Que puedas tener tanta claridad respecto a quién sos, de dónde venís y qué es lo que tenés ganas de hacer ahora, ¿no? No hay algo que tengamos que hacer, no es, digamos, una imposición sanar esas cosas, pero está buenísimo que elijas que sea así. Bueno, y les quiero compartir la carta que sigue, que es la número 22, y habla de la locura, porque me identifico un montón. Es súper cortito esto que marqué, pero les recomiendo que lean el libro si se quieren entretener un rato y también expandirse al mismo tiempo. Y mientras tanto, les voy recordando que pueden hacer las preguntas que quieran en el simbolito de interrogación de acá abajo, así en breve las leemos y las compartimos, y que al final del vivo vamos a hacer una lectura de oráculos, que hoy traje 2 distintos, uno de animales chamánicos y uno de frasecitas creadoras, así que vamos a ver qué nos espera. Bien, carta 22. Esto de hablar de mi locura me atrae cada vez más. La locura. ¿Qué es la locura? Un loco es alguien que ha perdido todo menos la razón. Yo creo que la locura no es una manera enferma de ser, pensar y percibir. La locura es una manera diferente de ser, pensar, de percibir y, ¿por qué no?, de sentir. Eso es una manera diferente. Bueno, acá cuento una historia y me voy a la conclusión de la última página, que es buenísima. Es cierto, hay locuras agradables y locuras espantosas. Hay locuras amorosas y locuras odiosas. Hay locuras encantadoras y locuras siniestras. Sobre todo, hay locuras enriquecedoras y, tristemente, también hay locuras que empobrecen. ¿La mía cuál es? No lo sé. Sin embargo, yo siento que a mí me enriquece, a mi esposa le asusta, a mis padres los confunde, a mis amigos les encanta, a mis hijos les divierte, a mis pacientes les sirve, a mis colegas los asombra. ¿Qué importa? En realidad, de esta locura, por lo menos, no quiero curarme. Iba a decir que sí, que cada vez que... Desde que me conoces, cada vez me importan menos cosas. Y después iba a decir que no. Y después pensé, sí o no, ¿qué importa? Tenés razón, y a la vez no tenés razón. Cada vez me importan menos cosas. Y sin embargo, cada vez me importan más las cosas que me importan. ¿Cómo se entiende? ¿No se entiende o sí? ¿Qué importa? Es lo más, lo amo, me encanta, me divierte mucho la forma que tiene de escribir, de expresarse. Este fue su primer libro. Es de Ukay, cartas para Claudia, ahí que están preguntando. Así que nada, me encanta. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, vamos a ver acá las preguntas que están haciendo. ¿Cómo hago para trabajar la confianza en el cosmos? Supongo que habrás querido poner cosmos. Bueno, hermosa pregunta. Y en realidad es empezar a ir un poquito más profundo, ¿no? ¿Qué es el cosmos? Porque para confiar estamos acostumbrados desde nuestra terrenalidad, en donde nos dirige la mente, estamos acostumbrados a tener que conocer aquello en lo que queremos confiar para justamente poder desarrollar confianza. Entonces, básicamente se trata de empezar a desarrollar la fe. Y la fe tiene que ver con aprender a confiar sin tener necesariamente esas certezas o ese conocimiento. Así que la confianza en el cosmos, en la energía, en Dios, en lo que, como sea que lo quieras ver, es fe total de que eso que necesitas delegarle, el cosmos es totalmente capaz de cumplirlo, de recibirte, de cuidarte, de guiarte, y es una constante trabajar esa fe. ¿Cómo lo haces en el día a día? Bueno, se trata de que cada vez que tengas un pensamiento o un sentimiento que va en contra de la fe, es decir, que es de duda o de incertidumbre o de miedo, que puedas conectar con algo que te haga sentir esa fe plena. Puede ser una frase, puede ser una canción, puede ser una foto, puede ser una lectura. Eso tenés que identificarlo vos. ¿Qué es eso que te hace sentir fe plena en que todo está bien, que la existencia es perfecta y aguante el cosmos? Bueno, y eso tenés que recordarlo en cada momento en el que se te venga un pensamiento, ya sea negativo o de desempoderamiento, de duda, de miedo, desconfianza, lo que sea. Y llevando a la práctica eso, de confiar, de a poco vas sacando tu energía de eso que querés resolver, de lo que deseas, y eso hace que se manifieste. Entonces, es como que por confiar ciegamente, el premio es que te llega la confirmación de que hiciste bien en confiar. Está buenísimo. Bien, vamos aquí. Ah, bueno, porque acá sigue. ¿Cómo hago para confiar en el universo? Me cuesta entregarme confiar en los decretos. Mira, te recomiendo que leas a Connie Méndez. Lo voy a buscar ahora porque siento que es muy importante. Se llama el librito azul. Y ahí ella habla de cómo hacer lo que estás nombrando como decretos y qué hacer después para poder justamente entregarte a confiar en eso. Ahí vengo. Miren lo que es este librito, súper chiquitito y les puede cambiar la vida si lo saben exprimir, si lo saben leer a conciencia. Así que bien, a ver qué parte te puede servir. Vamos a apelar a la guía del universo, ¿no? A confiar. Supongo que ya tú conoces el principio psicológico que dice que cuando se borra una costumbre hay que sustituirla por otra. Cada vez que se niega o se rechaza una idea cristalizada en el subconsciente, se borra un poquito. El pequeño vacío que así se hace, hay que llenarlo inmediatamente con una idea contraria. Si no, el vacío atraerá ideas de la misma clase y que siempre están suspendidas en la atmósfera, pensadas por otros. Poco a poco irás viendo que tus temores desaparecen, si es que tienes la voluntad de ser constante, repitiendo la fórmula en todas las circunstancias que se vayan presentando. Poco a poco irás viendo que únicamente te sucederán las cosas como tú lo deseas. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Este gran instrumento, el poder del decreto, se presenta a nuestra atención en aquella extraordinaria historia de la creación que encontramos en los dos primeros capítulos del Génesis de la Biblia. Yo sugiero que tomes tiempo ahora para leer este maravilloso relato. Mientras lees, te darás cuenta de que el hombre, esto quiere decir tú y yo, no fue creado para ser la pieza del juego de las circunstancias, la víctima de las condiciones o un títere movido de un lado para otro por poderes fuera de su dominio. En lugar de esto, encontramos que el hombre ocupa el pináculo de la creación, que, lejos de ser lo más insignificante del universo, es por la misma naturaleza de los poderes que le ha dado su creador, la suprema autoridad designada por Dios para regir la tierra y toda cosa creada. El hombre está dotado de los poderes mismos del creador, porque es hecho a su imagen y su semejanza. El hombre es el instrumento por medio del cual la sabiduría, el amor, la vida y el poder del creador espíritu se expresa en plenitud. Dios sitúa al hombre en el universo respondedor, como respondedor y obediente, incluyendo su cuerpo y sus asuntos y su ambiente, que no tiene otra alternativa que llevar a efectos los decretos de su suprema autoridad. El poder de decretar es absoluto en el hombre. Bueno, confiando en la página que se iba a abrir, te recomiendo muchísimo que puedas leer este libro porque tiene mucha información. Ella le dice tratamientos. Cuando se hace un decreto, lo que estamos haciendo es un tratamiento, es un trabajo hacia nosotros mismos y nuestra energía. Entonces, mira, acá voy a compartir un poquito más. Dice, como todo el día estamos pensando y decretando, todo el día estamos orando en forma negativa o positiva y creando nuestras propias condiciones, estados y sucesos. Por lo tanto, cuida tus pensamientos, cuida tus palabras. El librito azul de Connie Méndez es una genia, súper recomendado a quien le resuene. ¿Qué página es? Ay, no la vi, sí, creo 40 y algo. Ah. No, no me acuerdo. Creo que la 40 y algo, la que leí recién. Bueno, me encanta que les sirva. Vamos a seguir ahí con sus preguntas. Voy a responder dos o tres más, así que hagan acá abajo y después voy a leer los oráculos. Casti Alexandra, ¿qué debo hacer para llegar a estar en el estado de silencio? He tratado de hacerlo mediante meditación, pero no puedo conectarme. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Hoy estoy recomendadora de libro serial. ¿Qué me pasa? Les recomiendo el libro Siddhartha de Hermann Hesse, que también lo tengo por ahí. No lo voy a ir a buscar y leer. Bueno, sí, voy. Voy porque se lo merecen. Siddhartha, ¿dónde estás? Aquí. Si alguien entró en el vivo buscando una recomendación de libro, se va a llevar un montón. Siddhartha de Hermann Hesse, también un must read para el mundo espiritual. Acá trata sobre todo el camino de la iluminación. Y habla mucho de cómo estar en ese estado de silencio, de qué es ese estado, de cómo lograrlo y de qué sucede una vez que se logra, ¿no? Así que te voy a dejar ahí con la intriga, porque creo que es un libro que vale muchísimo la pena que lo puedas leer. Vamos a leer alguna página random que nos va a traer alguna info que todos necesitamos recordar en este momento. Bien. Sin saberlo, todos estos años había hecho esfuerzos para ser un hombre como todos estos, como estos chiquillos, y con ello su existencia había sido más pobre y miserable. Pues ni sus preocupaciones ni sus metas eran las de él. Para él todo este mundo de las personas había sido solamente un juego, una comedia, un baile que se contempla. Únicamente amaba a Kamala, exclusivamente a ella. Solo ella tenía un valor para él. Bien, acá sigue el relato de la historia, pero en este momento Siddhartha, que es el protagonista, se había metido, digamos, en el mundo de las personas que están dentro del sistema, ¿no? Se había metido a trabajar, a generar dinero y demás, y se dio cuenta que lo único que le importaba era la mujer que amaba, era el amor. Bien. Esta comedia tenía el nombre de Samsara, un juego de chiquillos, un juego fascinante para ser jugado una, dos o 10 veces, pero durante toda una vida. Siddhartha se dio cuenta entonces de que el juego había llegado a su final, de que ya no podía continuar jugándolo, por fuera y por dentro. Un temblor recorrió todo su cuerpo y sintió que algo había muerto en él. Estuvo sentado bajo el mango durante todo ese día pensando en Gotama, pensando en su padre, pensando en Govinda. ¿Tuvo que dejar todo eso para transformarse en un Kamaswami? Permaneció sentado ahí cuando ya había llegado la noche, cuando miró hacia arriba, vio las estrellas y pensó: «Estoy sentado aquí, en mi quinta, bajo mi mango», y esbozó una sonrisa. ¿Era necesario? Pues era cierto. ¿No era una desquiciada comedia que él tuviera un jardín con un mango? También esto finalizó. También esto murió en él. Se puso de pie. Se despidió del jardín y del mango. Sintió un hambre espantosa, porque había pasado todo el día sin comer. Y pensó en su casa en la ciudad, en la mesa con sus exquisiteces, en su habitación y en su cama. Agotado sonrió, se sacudió y le dijo adiós a todo eso. Siddhartha abandonó su jardín en aquella misma hora, dejó la ciudad y jamás volvió. Bueno, en este momento es, como les digo, es muy sincrónico cómo abría el azar y era en el capítulo del Samsara, que trata del silencio, del estado del silencio. Así que, Alexandra, léete este libro, léete el capítulo 7 que habla del Samsara, y vas a encontrar tu propia interpretación de cómo poder lograr el estado de silencio, porque realmente significa distintas cosas para cada uno de nosotros y no necesariamente es a través de la meditación. También cada uno de nosotros llama meditación a distintas cosas, así que me parece muy hermoso que puedan tener este viaje junto con este personaje Siddhartha, que yo me sentí súper reflejada y creo que nos refleja a todos en muchos puntos. Bien, Ro vive libre. ¡Qué lindo nombre! Desmotivada, estancada y perdida, no logro encontrar un objetivo que me entusiasme. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Creo que cuando uno... Bueno, me lo recordó una amiga hace poco, cuando yo estaba en una situación mental en la que no me podía salir. Y claro, uno, cuanto más enfoca la energía en no querer hacer algo, menos lo logra. Y a veces cuanto más la enfocás en querer hacer algo, también menos lo lográs, porque ese querer está condicionando que si eso no sucede, vas a ser infeliz. ¿A qué quiero ir con esto? Si vos en este momento te sentís desmotivada, estancada y perdida, se trata de que puedas hacer cosas que te ayuden a conectarte con que estás viva y con que qué significado en todo caso tiene la existencia para vos. Porque si lográs estar en paz con estar desmotivada, estancada y perdida, o desidentificarte, digamos, ¿no? De esos sentimientos, y vas a poder reconocer dentro tuyo que estás en donde tenés que estar, está sucediendo lo que tiene que suceder para que aprendas lo que tenés que aprender, y que en realidad la sensación de estar estancado, si mirás adentro tuyo, es solo una ilusión. Y confiar en que cuanto vos más te conectes con tu esencia adentro, que está motivada, que no está estancada y que no está perdida, que sabe a dónde va, más vas a dejar que eso aflore y que se represente en tu vida terrenal, digamos. Es una cuestión de lograr la aceptación total de todo lo que nos atraviesa. Como vengo diciendo, no somos lo que pensamos. Vos no sos tus pensamientos, vos no sos tus sentimientos tampoco. Vos sos la conciencia que observa cómo todo eso la atraviesa. Y cuando todo eso te atraviesa el cuerpo, lo mejor que puedes hacer es vivirlo y dejarte sentir cómo se siente esa desmotivación, cómo se siente ese estar estancada, cómo se siente ese estar perdida. Esto te va a permitir no solamente agotar esas emociones y que se tengan que ir porque ya no tienen nada más para darte, estás permitiendo que te habiten y las agotás al máximo y se van, sino que también te va a ayudar a valorar muchísimo más cuando sí estés motivada, cuando sí sientas que estás avanzando y cuando sientas que tenés un rumbo totalmente claro. Así que si tu objetivo, como estás diciendo acá, es hacer algo que te entusiasme, proponete hoy hacer algo que te entusiasme. ¿Qué te entusiasma? ¿Qué es algo que hayas tenido ganas de hacer hace mucho tiempo y lo estés pateando? ¿Qué es alguna actividad que te haya hecho sentir bien, conectar con este estado del no tiempo? Y prométete hacer algo de eso cada día, a partir de hoy, a partir de ahora. Si te gusta escuchar tal música porque te dan ganas de bailar, bueno, 10 minutos, ponete esa música y permitite bailar, y de a poco vas a ir vos generándote el entusiasmo. No esperes a que el entusiasmo venga de afuera o a que suceda algo que te entusiasme. Hacelo vos. Ese es tu compromiso con tu ser. Es la responsabilidad de que sos vos quien tiene el poder de generarte entusiasmo, así como también de generarte desmotivación. Y si te sentís desmotivada, deja de poner tu pensamiento y tu identificación ahí, en esa desmotivación. Y corre toda tu energía en qué es lo que te motiva, poné ahí tu pensamiento y tu sentir y permitite vivirlo. Y conectar con la gratitud también es algo que sirve siempre para que puedas recordar el valor que tiene todo tu recorrido hasta el día de hoy. Y entender que si lo mirás conscientemente y apreciando el detalle, te vas a dar cuenta que estamos en constante subida y bajada de motivación. No es algo estable. Y es algo que si también prestas mucha más atención, te vas a dar cuenta que lo generamos nosotros mismos en nuestro ser. Así que esa es la info que siento transmitirte hoy, que tiene que ver con eso. Tenemos las riendas de nuestra vida, tenemos las riendas de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Así que usémoslas para poder sentirnos bien, como nos queremos sentir. Bueno, voy a responder una más y vamos a leer una cartita de oráculo. Aus, ¿cómo hago para estar bien de ánimo si mi trabajo docente me quita mucha energía? Y quiero otro trabajo. Bueno, esto va un poco a lo mismo, ¿no? El desafío es aprender a estar bien con la realidad que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que, como somos responsables de lo que estamos creando, la realidad que hoy nos rodea, el trabajo al que nos dedicamos, cómo nos sentimos, es toda una consecuencia de decisiones que tomamos ayer. O sea, solo nosotros creamos el estado en el que nos sentimos hoy. Partiendo de esa base, la aceptación de lo que hoy está sucediendo es fundamental. Si vos hoy podés aceptar que todo lo que estás viviendo te hace sentir de X manera, sea súper, como que lo consideres súper buena o mala, no importa. Lo que importa es que es un resultado de tu foco de energía y que puedas ver de manera objetiva tu situación actual diciendo, bueno, ok, a ver, este trabajo me está sacando mucho tiempo, mucha energía, quiero otro trabajo. Lo que te va a generar estar de otro ánimo es enfocar tu energía en qué otro trabajo querés y qué podés hacer para llegar a vivir de eso. Mientras tanto, cuando vos sacás la energía de este trabajo no me gusta y lo pones en crear lo que sí querés, va a hacer que en donde estás hoy, aunque no te guste, lo puedas disfrutar, porque entendés que estás de paso. De hecho, te va a agarrar esa nostalgia de decir, uff, voy a estar poco tiempo acá. ¿Cuánto voy a estar? Ni idea, pero el tiempo que esté, quiero dar lo mejor de mí, porque es en donde elijo estar hoy. Así que siento que es fundamental que podamos de verdad darnos cuenta que la vida como tal y como nos rodea hoy y como la vemos reflejada hoy, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros vínculos más cercanos, en nuestra salud, todo es una consecuencia de lo que vinimos eligiendo, de lo que vinimos haciendo. Y si hay algo que te hace sentir mal, que sepas que no es algo que, a ver, que te hace sentir mal con el fin de que te destruyas o que te boicotees o que te estanques ahí, no. El fin de ese sentimiento es llamar tu atención a que hay algo que no es coherente con lo que vos realmente querés para vos y con lo que mereces. Entonces, tomalo como lo que es simplemente una señal. Esa sensación, ese sentimiento se transforma en un estado de ánimo cuando vos permitís que esté dentro tuyo mucho tiempo, cuando vos te permitís habitar mucho esa disconformidad, te volvés una persona con un ánimo en general disconforme. Entonces, ser consciente de esto te ayuda a decir, che, esto me hace sentir mal. Bueno, ¿qué me está queriendo decir y qué puedo hacer para sentirme bien? Y ahí es en donde realizas la alquimia, la magia total, por completo. Así que bueno, espero que te haya ayudado. Y bueno, acá estoy leyendo, Mika. Olis, como siempre, todos los temas me tocan. Mi principal bloqueo es el control. ¿Algún consejo? Control de mi vida, de mis vínculos, de todo. Me siento responsable de todo. Es que sí. O sea, somos responsables de todo. Por eso, todo está ligado, ¿no? Entonces, la idea es que como somos responsables de todos los aspectos de nuestra vida, pongamos conciencia en de qué manera los queremos construir, qué es lo que estamos dando de nosotros que está ayudando a que esto se construya como yo quiero y qué es lo que estamos dando que lo está tirando abajo por otro lado, ¿no? Entonces se genera esa destrucción dentro de la construcción propia, que es también lo que se me pide, lo que se demanda de mí para que esa torre se construya como yo quiero y que no estoy pudiendo dar porque no tengo esa habilidad, no tengo ese conocimiento. Bueno, listo, ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿A dónde lo salgo a buscar? Así que no se trata, de nuevo, no se trata de dejar de sentir cosas, no se trata de dejar de sentirnos estancados, de dejar de sentirnos sin sentido, no se trata de dejar de sentirnos controladores o de dejar el control de lado. No. Porque eso es irse al otro extremo. Se trata de que aprendamos a elegir a conciencia en qué momentos, en qué situaciones y para qué, o sea, cuál va a ser el beneficio que vamos a estar obteniendo de aplicar control a esa situación, de permitirnos sentirnos en desmotivación. Y eso, ese para qué solo lo sabes vos. La idea es que tu para qué siempre pueda tener como respuesta el amor. Si vos te sentís en desmotivación o un sinsentido de la vida y te preguntás esto, bueno, tal vez sea necesario que atravieses esas emociones para que se agoten, para que realmente puedas dejarlas salir y que te permita encontrar herramientas para canalizarlas y tal vez descubras algo artístico que en lo que sea súper buena y nunca lo hubieras descubierto si no te hubieras permitido transitar esa emoción de desmotivación, ¿entendés? Que es lo que te llevó a buscar ese nuevo hobby o tarea artística. Todo lleva a donde tenemos que llegar. Todo nos lleva a donde tenemos que llegar. Así que confíen plenamente en eso. Y lo del control es lo mismo, es... No se trata de que no seas una persona controladora, es un rasgo del ser humano, es un rasgo de la mente. Entonces todos tenemos mente, los que estamos acá por lo menos, y estamos en este proceso de entender cómo usarla a nuestro favor, para que la mente trabaje para nosotros y no nosotros trabajar para la mente, como inconscientemente nos viene manejando. Así que se trata de que elijan a conciencia qué situaciones les sirve controlar. Por ejemplo, su disciplina, controlar si cumplen con sus metas, controlar qué es lo que están pensando, si están teniendo un diálogo interno positivo. Eso es lo único que podemos controlar, todo lo que está dentro nuestro. Lo que refiere a lo externo no podemos controlarlo y no tiene sentido que lo hagamos. Y es importante que sepan esto, a partir de ahora, si decidís poner tu energía en controlar un vínculo, un trabajo o una situación externa, estás derrochando tu energía, que la podrías estar usando para controlarte vos, para justamente controlar ese impulso de querer controlar el afuera. Así que bueno, como que todo va muy, muy por ahí. Vamos a sacar cartitas de oráculo, que como les dije, hoy tengo dos oráculos que vamos a usar. Son dos de mis preferidos. Vamos a sacar una cartita de estas que tiene una frase. Así que respiren profundo. Conéctense con su corazón, activen su glándula timo, visualícense el centro del corazón con una energía verde, esmeralda, fluyendo, muy activa, un color muy vibrante, y vamos a abrirnos a recibir el mensaje que sea que necesitamos recibir, todos los que estamos en este momento presentes en esta transmisión. Bueno, y quienes lo vean grabado también, ¿no? Por supuesto. Vamos a sacar una carta. A ver qué ha salido. Bueno. Aceptar y recibir. Aceptar y recibir. Totalmente. Totalmente lo que veníamos hablando. La necesidad de la aceptación radical de lo que sucede. No me acuerdo en cuál de los... de estos libros decía que la felicidad, creo que es en el de Siddhartha, la felicidad es dejar que los sucesos sucedan. Es eso, dejar que todo suceda y bueno, aceptarlo y recibir, permitirte recibir lo que sea que esté a disposición tuya, te guste o no te guste, porque tenés que entender que eso que está ahí a tu disposición para que lo recibas es algo que necesitas y que te puede traer el aprendizaje que a largo plazo te va a traer ese bienestar que estás buscando. Porque el bienestar no está con los logros que tenemos acá en la Matrix. Con cuánto gano, con en dónde vivo, ni nada. El bienestar es dentro nuestro y lograr esa meta de poder estar en paz. Sea donde sea que estés. Sea con quien sea que estés. Y creo que esa es la meta. Lograr estar en paz con nosotros y con la situación y con la realidad como ya es hoy, sin querer cambiarla, porque ahí estamos queriendo controlar algo que no podemos controlarlo de esa manera, sino dentro nuestro. O sea, el mundo 3D es una consecuencia de todo lo que estamos proyectando acá adentro. Entonces no tiene sentido que queramos modificar el mundo 3D cuando en realidad la materia prima está acá adentro y acá. Así que concéntrense en conectarse con ustedes, en proyectar esas manifestaciones como quieren que sucedan y en entrar en coherencia de hacer lo que ustedes saben que tienen que hacer para llegar a crear lo que están proyectando. Y de a poquito el mundo 3D les va a ir mostrando esa consecuencia. Y es por eso que uno a veces puede estar sintiendo vacío o sintiendo carencia o sintiendo rechazo o lo que sea, pero también estar en paz. Porque por más que hoy estoy sintiendo todo esto, dentro mío estoy creando algo diferente, que es lo opuesto. Y estoy feliz y plena porque sé que mañana lo voy a ver en mi vida y sé que mañana es eso lo que me va a traer el mundo, me va a responder con lo que yo estoy emitiendo. La gran trampa en la que solemos caer es que cuando nos sentimos de esa forma, sin sentido, perdidos y demás, nos quedamos rumiando en ese sentir, nos identificamos mucho con eso y en vez de dentro nuestro crear una posibilidad de expansión, de encontrar un camino, de estar haciendo lo que deseamos, lo que estamos proyectando es un callejón sin salida y un pozo más profundo del que nos sentimos hoy. Y eso es lo que vamos a ver mañana reflejado en nuestro mundo. Se refleja y se traduce con situaciones que nos hacen sentir peor, con desgracias más grandes de las que ya veníamos viviendo. Así que es así como funciona. Es muy simple, es sencillo, pero es un gran desafío poder desaprender toda esa manera automática que tenemos de identificarnos con ese sentir y expandirlo sin darnos cuenta para poder conscientemente controlarnos en dónde estamos poniendo la energía y el foco y enfocarla en lo que sí queremos crear, en lo que sí queremos proyectar, en alimentar todo eso que ya vivimos, que nos hizo sentir en expansión y que tal vez hoy lo estamos evitando y estamos escapando de esa expansión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te da miedo el éxito? ¿Por qué te da miedo ver y vivir la luz que llevas adentro? Se trata de que la descubras y que la vivas y que aprendas a convivir con todo eso enorme y grandioso que sos. Pero claro, nos da miedo porque estamos rodeados de personas infelices y desdichadas. Entonces vos empezás a brillar un poquito y enseguida hay muchos palos en la rueda. Pero ese es el desafío. Así que bueno, hablando de desafío, solo por estar acá van a tener el privilegio de tener acceso a un contenido que todavía no publiqué en ningún otro lado. Es un desafío de 7 días de manifestación consciente y está ya disponible en mi podcast. Así que solo van a saberlo los que están mirando este vivo y los que vean el video grabado. Si quieren iniciar un proceso de manifestación consciente en 7 días, pueden ir al podcast en donde están todas las instrucciones. Se los super mega recomiendo. En los primeros 5 días hacemos una limpieza bien profunda. Trabajamos con el niño interno, trabajamos con romper patrones, trabajamos con el linaje, con romper contratos o pactos de vidas pasadas. Trabajamos con el cuerpo físico muchísimo y les comparto un ejercicio que hago cuando asisto en cirugías etéricas. Básicamente les enseño a hacer una cirugía etérica para que ustedes puedan limpiarse y purificarse su propio cuerpo a través de la energía, trabajando el cuerpo etérico, ¿sí? Y después, los últimos 2 días, en el día 6 y el día 7, nos enfocamos en conectar con esa energía que queremos que llene, que ocupe el vacío. Como decía Connie Méndez, primero generas el vacío y cuando tenés ese vacío generado, lo más importante del proceso es que puedas elegir a conciencia con qué quieres llenar el vacío, porque si no tu ser lo va a llenar con cosas automáticas que van a ser las mismas de antes y es lo que no te vino funcionando. Así que bueno, los invito a que lo vayan a hacer, si les resuena y que después me cuenten. Son solo 7 días de plena conciencia en hacer estos ejercicios que les puede cambiar la vida y depende 100% del compromiso que ustedes tengan con eso. ¿Cómo hago para mantener distancia con familiares tóxicos? Manteniéndola más allá de lo que a vos te tire el sentir, sabiendo que es necesario que se alejen ahora para que cada uno pueda hacer su proceso y en todo caso después reencontrarse de una manera sana. Pero no hay mucha vuelta que darle. No importa el título que tengan las personas en tu vida, si no te están haciendo bien o si vos no les estás haciendo bien a ellas, porque es probable que si alguien no te hace bien, vos tampoco le estés haciendo bien y es parte de tomar esa responsabilidad. Lo mejor que se puede hacer es que no haya vínculo momentáneamente. Y si eso termina siendo para siempre, bueno, es así como debía ser. Pero si no se sienten bien, tienen que alejarse. Y vamos a sacar esta última carta, que es de un oráculo de animales Es un oráculo de chamanes y vamos a ver qué animal tótem nos sale hoy para que el espíritu les sostiene la espalda, se viene una gran transformación y siempre te va a sostener en cada transformación que quieras hacer. Así que bueno, les mando un abrazo enorme.